Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Dejé de pensar en el mar, por ti yo dejé de fijarme en el cielo, por ti me ha dado por llorar como el mar, me he puesto a sollozar como el cielo, me ha dado por llorar, por ti la ternura se niega conmigo. Por ti, la amargura me sigue y la sigo. Por ti, me estoy volviendo loco de celos. Se vuelven contra mí mis anhelos. Se vuelven contra mí.
Por ti es lo que estamos escuchando, interpretado por Óscar Chávez. Él es un cantante, actor y compositor mexicano que se caracteriza por interpretar y componer diversos géneros de música popular mexicana y latinoamericana.
Se han vuelto llaga el sol y el dolor, se han vuelto mal la flor y el amor, se ha vuelto mal la flor. Por ti, el mar es la locura del cielo. Por ti, el llanto es una llaga de celos. Por ti, el dolor es el sol sin la flor. El infierno es amor tan eterno. El infierno es amor. Por ti, por ti, por ti. Por ti.
Mejoran presupuesto asignado para el Hospital de Primer Contacto de Colotlán. Reforman normativa y favorecen a locatarios del mercado municipal. El cultivo de vegetales, un campo explotable que no se aprovecha en la región. En 15 días, el IEPC sancionará a los candidatos que no hayan retirado su publicidad. También escucharemos la sección En busca de la ecuación púrpura con el doctor Alfonso Islas. Y no se pierda la sección Manos al jardín con el maestro Luis Ramos. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio, y les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse: 99 242 33 o 01 800 701 99 99. Con gusto atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. El Hospital de Primer Contacto de Colotlán recibirá 40,000 pesos más cada mes, un incremento significativo para esta unidad, según comenta su director. Te escuchamos con los detalles, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. A partir del próximo mes, el Hospital de Primer Contacto de Colotlán recibirá un incremento al presupuesto que utiliza cada mes para gastos operativos. Así se lo dieron a conocer a Mauro Antonio Gómez Magallón, encargado del nosocomio.
Sí, nos van a aumentar un poquito más el presupuesto. Ya el doctor Jesús González, el director de la región sanitaria, me adelantó, sí, de que el presupuesto va a llegar un poquito más holgadito. No quiero fallar, pero al parecer va a aumentar como 40,000 pesos el presupuesto.
De 89 a 129,000 pesos aproximadamente subirá la cuota asignada cada mes, cantidad que les permitirá resolver problemas económicos de afectación menor, comenta el médico responsable de la dirección.
Tenemos un presupuesto asignado, pero a nivel mensual nos llega un cheque con la cantidad que ya está presupuestada para este mes. Ahorita, digamos, estábamos justos, según lo que tengo entendido, vamos bien, no nos hemos excedido en el presupuesto, que sí nos hace falta poquito, sí, pero este aumento va a ser excelente, sí nos va a solucionar varios problemas pues que tenemos.
A partir de esta decisión, los dos hospitales de primer contacto que hay en la región igualarán su presupuesto a nivel interno. En Colotlán habrá más fluidez de recursos y por ende la posibilidad de ofrecer mejores servicios, aseguró Gómez Magallón.
Huejuquilla, el hospital de Huejuquilla recibía una cantidad mayor que la de nosotros, siendo pues que tienen menor productividad que este hospital. Entonces ya con esto, ya nos vamos a emparejar o ser un poquito más, tener más presupuesto que Huejuquilla. Esto es para los gastos aquí meramente pues del hospital, composturas menores, compra de oxígeno, cierto material que a veces no tenemos, material de curación, viáticos.
El encargado de la dirección espera que el incremento anunciado se vea reflejado también en mejores condiciones para los trabajadores de la unidad médica. Ana Cristina, esta es la información.
Pues ojalá que así sea, Lupita, que se note pues en el servicio, en el abasto de los insumos para realizar el trabajo en este hospital, que la gente lo note y que, bueno, se prioricen las cosas según las carencias que se tienen, ¿no?
Así es, Ana Cristina.
Gracias, nos vamos a nuestro primer corte de estación, volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, reforman normativa y favorecen a locatarios del mercado municipal. Y el cultivo de vegetales es un campo explotable que no se aprovecha en la región.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 31 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ramón. En 1963 fallece en París, Francia, el pintor Georges Braque, que revolucionó el mundo del arte mediante la creación, con Pablo Picasso, del cubismo. En 1961 se convirtió en el primer pintor vivo que expuso su obra en el Museo del Louvre. Nace el 13 de mayo de 1882. En 1997 fallece Diana, princesa de Gales, en un accidente de tráfico, mientras es perseguida por los paparazzi. A finales de los 80, la princesa de Gales se hizo popular por su respaldo a causas humanitarias, ayudó a niños pobres en África, figuraba al lado de personalidades como Nelson Mandela, el Dalai Lama o la Madre Teresa de Calcuta y también presidió numerosas fundaciones benéficas. Primero de septiembre, festejará su santoral, Gil, Egidio y Arturo. En 1904, nace el poeta, cuentista y novelista mexicano Efraín Hernández, autor de una de las mejores narraciones cortas de su país, Tachas, así como de una vasta colección de poemas y novelas. Muere el 28 de enero de 1958. En 1917, el presidente Venustiano Carranza establece por primera vez en México que la lectura del informe presidencial se realice una vez al año al inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Unión a partir de esa fecha.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 73 centavos y se vende 19 pesos con 58 centavos. El euro se compra 20 pesos con 62 centavos y se vende 22 pesos con 78 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. 992-4233 o la LADA 01800-701-9999. Quiero comentarles que tenemos un par de cortesías, dos cortesías dobles, para alguna persona que esté interesada en ir a la ciudad de Guadalajara a la presentación del Circo del Sol con este espectáculo que se llama Lucia. Las entradas son para el próximo miércoles 5 de septiembre a las 9 de la noche. Son dos cortesías dobles, así que a las personas interesadas les pido que se comuniquen con nosotros para que se inscriban en un listado y al final hacemos, yo creo que sería el lunes cuando hagamos el sorteo para dar oportunidad a que más personas se comuniquen con nosotros. Entonces, Cirque du Soleil, espectáculo Lucia, para el próximo miércoles 5 de septiembre a las 9 de la noche. Dos cortesías dobles. Nos vamos ahora con otro tipo de asuntos. Más recursos y mejor organización con la aprobación de la reforma al reglamento de mercados en Colotlán. Te escuchamos con la información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Locatarios y autoridades acuerdan incrementar 10% el presupuesto que previamente habían asignado para mejoras del mercado municipal. De ello nos habla el abogado Edgar Iván Ramos Leaños.
Es un porcentaje que en el reglamento se estableció. La idea de precisamente de ese apartado era retribuirle a los concesionarios algo de lo que ellos aportan de forma anual, ¿no? Por el pago de sus concesiones. Estaba establecido en el reglamento el 30%, así venía, en la última reforma que se le hizo al reglamento por inquietudes también de los mismos concesionarios, logró aprobarse al 40%, ¿no? Y precisamente la idea es de que ese recurso sea para mejoras y reparaciones del mercado.
Los acuerdos tomados en el Comité de Administración de Mercados e incorporados al reglamento garantizan una partida económica fija anualmente para atender las prioridades observadas por quienes laboran en este lugar, aseguró.
Nuestro presidente era lo que más nos encargaba, ¿no? Que viéramos la forma de asegurarle a los concesionarios del mercado que su dinero se viera reflejado en algo que a ellos les favoreciera de cierta manera, ¿no? Precisamente por eso se tomó la iniciativa de modificar el reglamento, porque pues el reglamento anterior no contemplaba todas esas partes, ¿no? Y no existía esa certeza legal que a nosotros como funcionarios públicos nos respaldara el hecho de implementar recursos dentro del mercado. Y sobre todo también que le respaldara a los concesionarios el poder reclamar al ayuntamiento que tenían derecho a eso.
La asignación de recursos estipulada en la normativa municipal y aprobada tanto por locatarios como autoridades se aplica desde este año, aunque con una variación, detalla el actuario del mercado municipal.
En este año, que es el 30%, y aclaremos, tomando en cuenta que no todos han terminado de cubrir la parte del pago de las concesiones que tienen que hacer de forma anual. Estábamos hablando como de 40, 50 mil pesos aproximadamente. Entonces con el 40 pues va a ser un poquito más, pero la ventaja es de que ya va a ser de forma anual. O sea, ese recurso, los concesionarios del mercado van a contar con ese recurso de forma anual, que bien le hace falta al mercado para mejorarlo, ¿no? Esa es la idea.
Se espera que con la aprobación y ejecución de la reforma al reglamento, en el mercado haya más organización de parte de los locatarios y también mejor recurso o más recurso para mejoras de este lugar. Esta es la información, Ana Cristina.
Muy bien, Lupita, te agradezco mucho la información que nos compartes y nos vamos con otros asuntos. A pesar de que en la región hay condiciones propicias para la siembra de diversos vegetales, solo se da prioridad al maíz y a algunos granos. Te escuchamos, algunos otros granos. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días y también buenos días a toda nuestra audiencia. En efecto, como lo comentas, en la región existe un mercado poco conocido y explotado, la producción de vegetales. Los agricultores continúan sembrando el maíz y algunos granos como avena y el sorgo, y no se atreven a experimentar. De hacerlo, les podría ser muy redituable, ya que existen condiciones propicias para producir gran variedad de hortalizas y árboles, explica Elba González Aguayo, técnico académico del Laboratorio de Agronegocios en el Centro Universitario del Norte.
Realmente la región, a la visión que yo tengo de esta área geográfica, básicamente se ha dedicado a lo que son las artesanías y a lo que es la ganadería. La parte de la producción de vegetales se ha quedado un poquito rezagada. Básicamente los vegetales que se cultivan son para forrajes, que sería el maíz principalmente, algunas avenas, sorgo, pero básicamente es para cubrir las necesidades del ganado. En algunas regiones más aisladas, incluyendo lo que son las comunidades del pueblo Wixárika, hay agricultura a pequeña escala, comúnmente llamados cuamiles, donde hacen la combinación de policultivos. Esto incluye básicamente lo que es el maíz, frijol, calabaza, y obtienen algunos otros productos que son silvestres, como son el tomatillo de milpa, como pueden ser las verdolagas, los quelites. Entonces estos alimentos pues los obtienen aparte de lo que ellos siembran.
Una mínima parte de la población, particularmente en la zona indígena, son quienes cultivan sustentablemente. El resto se enfoca en un solo tipo de cultivo, y esto inclusive genera daños en el suelo y propicia la pérdida de nutrientes, agregó González Aguayo.
En realidad ellos tienen hasta cierta manera lo que es independencia alimentaria, porque básicamente la mayoría de los productos que consumen los producen ellos. Actualmente hay una tendencia creciente que surgió por algunos investigadores especialistas en este tipo de cultivos y lo denominan agroecología, que sería el rescate de los saberes tradicionales aplicados a la agricultura actual. Desde 1950 las tendencias en agricultura se enfocaron a hacer una agricultura extensiva y de un solo cultivo. Esto acarrió algunos problemas que actualmente todavía no resolvemos, que son la cuestión de las plagas, las enfermedades y deficiencias de algunos nutrientes, porque únicamente se cultivan grandes extensiones con un solo cultivo.
Son muchos aspectos los que se deben tomar en cuenta para la siembra de determinado vegetal. Esta zona tiene diversos tipos de climas y topografías. Mediante un estudio, se puede determinar dónde y qué se puede sembrar en cada lugar, aseveró la entrevistada.
Esa diversidad también permite ampliar el panorama respecto a los cultivos. Entonces, hay cultivos frutales que se pueden adaptar muy bien aquí en la región, o sea, en las partes bajas, donde hay heladas tempranas y tardías fuertes, el cultivo de uva estaría muy bien, lo que es la vid, tanto para mesa como para la vinificación. En las zonas altas, o sea, en las partes de sierra que están arriba de 2000 metros sobre el nivel del mar, podría funcionar muy bien la manzana, el durazno, el chabacán, o sea, frutas, ya sean drupáceas o pomáceas, les vendría de maravilla. Ya en cuestión de hortalizas, la más rentable que tiene más demanda, pues es el jitomate, pero también se podrían tener algunas otras que sean sensibles a la temperatura, como se podría ser calabacita, algunos chiles, ya sea chile poblano, chile güero, chile morrón. Entonces ya depende mucho de la inversión que se quiera hacer y las condiciones que tengas disponibles.
En el CUNORTE, mediante diferentes talleres y clases que se les da a los alumnos sobre el tema, se les instruye en este aspecto, pero también quienes deseen más información sobre lo mencionado o asesoría, puede hacerlo mediante el personal del Laboratorio de Agronegocios. Finalizo. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, te agradezco. Fíjate que en diferentes ocasiones se ha hablado pues sobre este tema, ¿no? Las posibilidades, las oportunidades que hay en la región y que no se aprovechan. Los factores pueden ser diversos, ¿no? Los motivos de la gente. Sin embargo, pues se insiste también en que es una zona de oportunidades y este es un claro ejemplo de ello. El maestro Luis Ramos seguramente abordará este tipo de temas en su programa de Maderas y Hojarasca, que se transmite los martes a las 12 del día, así que les invitamos para que lo sintonicen, le pueden hacer llegar sugerencias de temas que quieren que se comenten y bueno, también todas las inquietudes que se puedan tener al respecto, ¿no? Porque además hay programas de gobierno que pueden ayudarnos en los diferentes proyectos. Hay que saber cuándo están abiertas ventanillas, hay que pues dar seguimiento puntual a los trámites y bueno, todo esto se puede estar escuchando en este programa de Maderas y Hojarasca.
La información fácilmente puede ser compartida.
Gracias, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte, no tardamos.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Tomar suplementos de omega 3 no reduce el riesgo de sufrir un infarto. Siempre se ha dicho que los ácidos grasos omega 3 eran una manera efectiva de prevenir problemas cardíacos y circulatorios, pero ahora una revisión de varios estudios realizados al respecto, realizada por un equipo de la Universidad de East Anglia, ha concluido que no hay evidencias de que sea así, al menos tomándolos en forma de suplementos. Según los resultados de este análisis, no hay datos que indiquen de forma fiable que el consumo de suplementos omega 3 reduzca el riesgo de sufrir ataques al corazón o infartos cerebrales. Los resultados no mostraron una mejoría significativa en la salud cardiovascular de las personas que los consumían. No es la primera vez que una investigación arroja resultados similares. Otro estudio publicado a principios de año reveló que este tipo de suplementos podrían no tener ningún efecto saludable sobre las personas que ya tenían problemas cardiovasculares o las que ya han sufrido un infarto. Los autores de esta investigación, que se publicó en JAMA Cardiology, analizaron los datos de 10 experimentos realizados con unas 78.000 personas, parte de las cuales habían sufrido al menos un infarto y el resto presentaban complicaciones cardiovasculares importantes. La mitad de ellos tomó 3 dosis diarias de 1.000 miligramos de omega 3 y al resto se les administró un placebo. Y el resultado fue que 4 años después no había diferencias entre la salud de ambos grupos. Estos resultados ponen de manifiesto una de las grandes paradojas de la nutrición. Comer ciertos alimentos como el pescado y la fruta tiene un efecto positivo sobre la salud de las personas, pero cuando se trata de consumir suplementos de algunos de los elementos que contienen, como las vitaminas o el omega 3, esos beneficios no se reproducen. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Dentro de 2 semanas, no deberá haber propaganda alusiva a partidos políticos o candidatos. Así lo advierte consejero presidente del IEPC, Vamos a ver qué es lo que te dijo Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Bardas pintadas, lonas, pancartas o publicidad similar referente a candidatos o partidos políticos ya debería haber sido retirada. Para quienes no lo han hecho, se dará un lapso de 2 semanas. De lo contrario, pagarán las respectivas multas, explica Guillermo Amado Alcaraz Cross, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Nosotros tenemos que evitar que esto se mantenga ahí, colocado y dibujado en las bardas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, salimos a identificar primero los lugares donde, a partir de los monitoreos que se realizaron durante el proceso, existían estos lugares con propaganda. Una vez que tenemos ya identificados estos lugares, superado ya el plazo de los 30 días, no estamos en condiciones de comenzar a actuar a partir de nuestras atribuciones. Nosotros vamos a compartir primero con los partidos políticos la existencia de esta propaganda, porque al final los primeros responsables son los candidatos, y los candidatos no en todos los casos se enteran a los partidos. Los partidos son responsables solidarios, y para efecto de cubrir esa oportunidad que tengan ellos de defenderse, es que les vamos a enterar de esta parte. Ya concluimos nosotros estos recorridos, ya tenemos identificados los lugares donde permanecen las bardas, y lo que sigue es compartirlo con los partidos para darles un término prudente. Me parece que 15 días son suficientes, y a partir de ahí, entonces ellos tendrán la oportunidad de quitar todo esto que tenemos identificado.
El consejero presidente refirió que los candidatos son los responsables de esta publicidad y que una vez sesione el consejo, se les informará sobre las multas y la cantidad de las mismas.
Mira, nosotros tenemos que cuidar mucho el derecho de audiencia. Nosotros no podemos iniciar procedimientos si no los hacemos sabedores primero. Tuvo que pasar este periodo de 30 días y luego nosotros tenemos que salir a verificar que efectivamente la conducta se dé, esto es, que la propaganda permanezca ahí. Tenemos que elaborar actas en las que fijemos circunstancias de tiempo, modo y lugar. Solamente así podríamos nosotros otorgar certeza jurídica a quienes vamos a iniciar en un procedimiento, si fuera el caso. Si permanece, entonces iniciaremos procedimientos. Ya hace 2 años, con motivo del proceso pasado, iniciamos procedimientos que al final concluyeron con una sanción mínima para quienes mantuvieron vigente la propaganda. Sin embargo, hoy, si los mismos partidos permanecen en una conducta de este tipo, ya tendríamos que no solamente dejarlo en una sanción mínima, como fue en aquel caso la amonestación, sino tendríamos que revisar la particularidad de cada una de las actuaciones y entonces fijar una responsabilidad un poquito más amplia.
Al cuestionarle sobre la publicidad en particulares o implementada por los mismos, esto fue lo que explicó Alcaraz Cross.
Si formó parte de un acuerdo de voluntades en la que los partidos políticos hacen uso de estos espacios a través de un préstamo o de una renta, necesariamente también tienen que retirarse y también formarán parte de las conductas que deberán revisarse para la sanción. Si son domicilios particulares donde cada ciudadano decidió colgar su mantita, elaborarla y no guarda un vínculo, tendríamos que analizarlo desde un punto de vista diferente. El sujeto, por ejemplo, de la sanción, ¿no? Entonces, eso es parte de un análisis diferente, pero si se utilizó una barda a partir de un acuerdo de voluntades, sí tendríamos la posibilidad de iniciar un procedimiento a partir de ahí.
¿Un particular puede enfrentar algún cargo, alguna sanción, apercibimiento por tener una barra de partidos políticos o alguna lona, algo publicitario?
En primer momento me parece que no, si este se encuentra dentro de un domicilio particular que no persigue precisamente los fines de difusión, porque me parece que no hay una conducta que como sujetos particulares pueda dirigirse. Pero lo estaremos revisando. Esta es una impresión que tengo yo a partir de los sujetos de cada una de las conductas que se refieren en el código, pero lo tendremos que revisar también.
En ese sentido, Lourdes Herrera, Francisco Gándara y José Luis Pinedo, candidatos a la presidencia de Colotlán, refirieron que están enterados de la disposición y que han retirado su publicidad. Buscamos a Jorge Arellano Gándara para conocer su versión, pero no fue posible contactarlo.
¿Ustedes ya cumplieron con el retiro de su publicidad en las calles o en algunos particulares donde la hayan puesto?
Nosotros, de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues nos dieron una capacitación, ¿no?, respecto a lo que tenía que ver con toda la propaganda política que se hizo en el periodo electoral. Nosotros recibimos la indicación de, pues, el respeto a la veda electoral, y pues consistía en retirar las lonas y toda la propaganda que estuviera cerca de las casillas. Posterior a eso, ya una vez concluido la jornada, pasadas elecciones, pues teníamos 7 días, que así nos marca la ley, para retirar todo lo que era propaganda, lonas, pancartas, Incluso nosotros fuimos un poquito más allá, también empezamos a retirar calcas.
¿Ustedes ya cumplieron con el retiro de su publicidad en las calles o en algunos particulares donde la hayan puesto?
Sí, desde el mismo día del cierre de campaña, ese día retiramos toda nuestra publicidad, la poca que teníamos en lonas.
¿Ustedes ya cumplieron con el retiro de su publicidad en las calles o en algunos particulares donde la hayan puesto?
Sí, de hecho nosotros ya desde que pasó el día de la elección, al siguiente día empezamos a borrar todo y a retirar todo lo que tuviéramos ahí de campaña.
Cabe señalar que bardas pintadas, lonas o publicidad de elecciones pasadas no son responsabilidad de los candidatos que compitieron en el pasado proceso electoral. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco. Nos vamos con la siguiente sección.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. Maestro, ¿cómo está? Buenos días.
Bien, buenos días, Cristina. Pues mira, el clima.
¿Qué tal la lluvia de anoche?
Y de antenoche.
No, nada más no me hable de la granizada, que yo quedé con pérdidas. Es terrible,
¿eh? Todo. Me ha tocado estar recorriendo la periferia del pueblo, incluso del municipio. Y pues algunas plantaciones que, para empezar, los periodos así intermitentes de humedad traen mermas en la plantación, la presencia de plagas y el granizo. No tiene.
Terrible.
Sí, algunas plantaciones que conozco que están debidamente regadas porque tienen sistema de riego, igual las dejo destrozadas. Y bueno, pues.
Así sí, está. Sí, tremendo. A mí me destrozó mis plantitas, ¿eh?
Sí.
Acababa de sacar una piña, todavía no da fruto, pero preciosa, para ver si el se adaptaba sol a un nuevo lugar. Ajá. No sabe cómo quedó. Me dolió en el alma, pero bueno.
Sí, pues esa es la queja. Y
la queja contra el medio
ambiente. En general, el favor que nos hizo el granizo. Y bueno, pues todos los jardines se han visto así golpeados, aunque evidentemente algunos bien cuidados por cuestiones de hidratación están en condiciones aceptables y aparte las viviendas les ofrecen cierta protección.
Oiga, pero yo aquí, perdón que lo interrumpa, aquí tengo una duda. ¿Hay algo que podamos hacer para mejorar, para ayudarle a las plantas de nuestro jardín después de esto o sola?
Contra la naturaleza ningún seguro funciona.
Pero después de este daño, ¿algo?
Ah, no, sí, nada más limpiarlas.
La limpieza y
bueno,
solitas
primer lugar,
poco a poco.
Sí, ellas van a perder cierto nivel de follaje, tipos de follaje. Uh-huh. Y limpiarlas y probablemente acelerar el rebrote con algún despunte en el ápice de cada una de las ramitas. Uh-huh. Renueva pues todo el follaje, esa es una opción.
Okay.
Otra, pues tratar de evitarles que compartan los nutrientes, por ahí vienen la serie de brotes. Uh-huh. Brotes de nuevas plantas, pudiéramos llamarle parásitas, pues porque no las sembramos, vienen uh-huh. en los sustratos o algunas avecillas las dejan por ahí. Igual retirarlas, puedes hacer un ejercicio de tratar de retirarlas con todo y raíz o en su defecto, pues cortarlas a nivel de la superficie del jardín. Y bueno, pues dentro de esas actividades hay tres puntos que me han mencionado mucho sobre la toxicidad de algunas plantas, si son venenosas, son peligrosas, si somos más peligrosos nosotros. Le contesté a un compañero por ahí conocido nuestro. Digo, pues hay que poner un letrero o hay que retirarla de las manos de los niños. Y si ya conocemos su nivel de riesgo que se corre, pues hay que ponerlas en otro lugar.
¿Puntualmente de a cuáles se referían? ¿A las pintas?
Son los filodendros. La garra de león, la costilla de Adán, el filodendro, las pintas. Por ejemplo, el falso laurel, el que conocemos como narzo, es sumamente
tóxico,
pero hay que masticarlo.
¿Falso laurel?
Sí, los narzos. Hay blancos, rosas y algunos beige.
Ah, voy a buscar para conocer, a lo mejor.
Sí, tiene uh-huh. otro nombre, ahorita me acuerdo, sí. Y esos son los, pues el riesgo radica en no elegir la planta correcta y aparte ponerla, acercársela a alguien que puede ser travieso.
Sí.
No, pues vamos, sí, y
incluso
vemos.
Incluso las mascotas.
¿Eh? Sí, ah, qué buen tema, buen punto. Por ahí una ocasión tratando de preparar algún tema sobre mascotas y plantas, pues evidentemente hay una, exíjase una línea divisoria. ¿Por qué? Pues si son gatos, si son perros, de antemano dentro de la casa les llama la atención, juegan con ellas, las mastican y también los puede afectar, pero también destruyen la planta.
Claro.
Hay explicaciones con cierto grado de... En detalle, por ejemplo, dice, ¿qué prefieres, una planta o una mascota? Hacen apreciaciones económicas, una planta pues la es una sola compra, hay que cuidarla, fertilizarla, regarla, etcétera. Puedes platicar con ella, todo lo que tú quieras. Lo que pasa es que quién
no se... No te va a pelear.
El ser humano tenemos dentro de nuestras características muy humanas el sentido gregario y aparte necesitamos afecto. Entonces, los felinos, los caninos, hasta los equinos nos regalan afecto, llegan, nos abrazan, valga la expresión, nos acarician, y bailan cerca de nosotros,
hacen
una
fiesta.
Serie de expresiones que te sacan la alegría, ¿no? O te bajan el estrés, te lo quitan, ¿no? Y las plantas es difícil porque tendrías que hacer un análisis muy profundo de ella. Primero, conservarlas, darles, nunca vayas a esperar a que sonría.
Pero tiene formas de expresión.
Sí, claro, no, pues la flor, el rebrote, el fruto, ya es una claro. forma de expresión. Nada más que como que aquí hay un detalle muy importante y lo vuelvo a insistir, infórmense sobre lo que tienen porque eso es lo que nos permitiría apreciar, valorar mejor, conservar de una manera más adecuada nuestra población de vegetales. Y bueno, el otro día que estuvimos aquí, un amigo, Jesús Aro, hago un saludo a él y a su hermano Memo, igual a la maestra Concepción Pinedo, que por ahí está en la ciudad de Guadalajara.
Un abrazo para Conchita,
sí.
Así es.
El tema es el cuidado de las plantas y la sugerencia llegó, hay un programa que termina ahora en septiembre, uh-huh. en el Distrito Federal, donde recomiendan sembrar aromáticas para que se fortalezca la floración y las abejas puedan uh-huh. nutrirse de ahí y hacer su nutrirse y aparte generarnos el beneficio, ¿no? de los néctares de la miel en este caso. Y también pues sigue siendo la recomendación para los compañeros de Colotlán, nuestros paisanos o habitantes que estén por aquí, cada vez son más las gentes que se informan y si tienen algunas plantas, es importante preocuparse por la reforestación urbana. Hay que darle el cuidado que esto requiere en nuestro jardín urbano. Vemos cómo se invierte correctamente el recurso en manteniendo limpias las redes de acceso a Colotlán, las zonas de acceso, pero el interior es muy importante. Y esto va de la mano con el manejo que nosotros pudiéramos hacer con los desechos domésticos. Urge que nos preocupemos por ello. La verdad, toda la información que nos llega de otros países... Uno nos dicen que llevan 5 millones de árboles sembrados, otros nos dicen que 1 millón, otros nos dicen que tienen islas de basura sobre las playas de sus países, de sus ciudades y demás. Yo pienso que Colotlán está a tiempo, ¿eh? Somos jóvenes realmente, uh-huh. estamos en una población pequeña, controlable todavía.
Exacto.
No llegamos a 30,000 habitantes o a 30,000 ciudadanos instalados en Colotlán de lunes a viernes, que pudieran ser los días hábiles donde pudiéramos tener más población. Y creo que todavía es controlable, es una invitación. Y bueno, el jardín, hay que insistir, si adquieren plantas, infórmense la especie, la variedad, el tratamiento, los riesgos uh-huh. que se corren con esa planta ahí en casa. Me llamó la atención hace años donde en una norma para la creación de, más bien sí, la creación de las, donde guardas a los niños.
Las guarderías.
Guarderías infantiles.
Estancias infantiles.
Tienen como un punto donde sugieren que no se instalen plantas con espinas.
Uh-huh.
¿Por qué? Pues porque los niños chiquitos llegan y... No miden consecuencias, claro. ¿no?
claro.
Los riesgos que se corren. Pero se me hizo muy interesante y que estuviera contemplado en una norma nacional. Igual, pues en las escuelas hay que buscar la convivencia con el mundo vegetal. Es una de los grandes pilares que nos permiten mantenernos vivos y en cierto estado de salud. Ese es el...
Exactamente. Maestro, se me fue. Lo que pasa es que me notificaba dos comentarios en Facebook, pero no los veo. Quería verificar acá. Ah, ya me acordé. Y bueno, lo que pasa es que hay muchos temas que son muy extensos para abordar en esta sección. Y hoy precisamente hablábamos del cultivo de vegetales en la región, que es muy limitado, es a ciertos granos. Y como usted tiene su programa de maderas y hojarasca los martes a las 12, pues es uno de los temas que podría abordar, ¿no? Ya sí. De manera mucho más detenida.
Es importante hacer un sustentar sociológicamente qué está pasando, por qué se ha abandonado la agricultura. Todavía anoche en un diálogo con tres otros dos personas, Fabio, un saludo, maestro, licenciado Mario Santiago igual. La dinámica actual de vida nos exige participar y tener los recursos para efectos de comunicación y trabajo. Eso nos ha obligado a abandonar muchas actividades productivas, o las básicas al menos, agricultura y ganadería. Y aparte de que esas actividades, la tasa de retorno es muy lenta, entonces los que viven en el perímetro de las ciudades han encontrado una forma más rápida de obtener una ganancia de sus bienes, y es vendiendo los predios para hacer zonas habitacionales. Y eso merma terriblemente la producción, claro. Y aparte de que el trabajo en el sector terciario también nos ha jalado mucha gente, el salario es importante, tenemos que sobrevivir. ¿Cómo hay que hacerle? Pues hay que voltear a las instituciones públicas, no a que nos den, a que nos dejen trabajar, a que nos inviten, claro. Y a que no condicionen la voluntad de las gentes que en un momento dado quieren trabajar y que no desperdicien esos fondos. Pero lo vamos a comentar con más detalle.
Excelente.
Y puntualizando aspectos muy importantes para la ciudadanía.
Y las características, ¿no?, de la región, porque hay que hacerlo con conocimiento de causa. Maestro, muchas gracias.
Igualmente, Cristina.
Pues no encuentro comentarios. Yo creo que
de cualquier manera, que nos sigan haciendo llegar por esta vía.
Por la de Manos al Jardín.
Y por ahí les contestamos.
Y también próximamente en la página de Maderas y Hojarasca. Ah,
la quiero conocer.
Que ya está trabajándose. Bien. Maestro, muchas gracias. Amable, que tenga gracias. Buen fin de semana.
Hasta luego.
Gracias, amigos de Facebook. Ahora les invito a escuchar Las Breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
Hoy vence el plazo para obtener la cédula profesional estatal definitiva y desde ayer las instalaciones de la Dirección de Profesiones del Estado estuvieron abarrotadas por casi 1.500 personas que acudieron a hacer el trámite de manera física y 492 ciudadanos que lo habían hecho en línea. Pese a que la prórroga para que el documento se entregue sin vigencia comenzó el 1 de noviembre pasado, esto con información del portal electrónico El Informador. La Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso Local aprobó el dictamen que plantea la creación del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte de Jalisco como un órgano técnico permanente especializado en la resolución de problemas de transporte público, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
En julio pasado, la deuda neta del sector público federal, que incluye la del gobierno federal, empresas productivas del Estado y la banca de desarrollo, se ubicó en 10.142.6 mil millones de pesos, lo que representó un incremento anual de 84.440.100 millones de pesos en comparación con el saldo del mismo mes de 2017, esto con información del portal electrónico La Jornada. En En México, la violencia política contra las mujeres por razón de género todavía no es tipificada como delito, dijo hoy la organización del Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Internacional.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que a partir del próximo 4 de septiembre se pondrá en marcha un nuevo sistema de cobro de gasolina en 41 municipios fronterizos del país, esto con información del portal electrónico Excelsior. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Said Rajad Hussein, advirtió hoy que Nicaragua puede tener un futuro similar al de Venezuela si no se detiene la represión contra la ciudadanía y se libera a los manifestantes detenidos, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Antes de despedirnos, tres avisos. El primero, reiterarles la invitación a la conferencia Sin Miedo, Sin Límites que impartirá Rafa Reyes en la Sala de Educación Continua del CUNORTE el próximo miércoles 5 de septiembre a las 10 de la mañana y 5 de la tarde. Ya les he hablado un poco sobre él. Recuerden que es una persona que nació sin extremidades y que es un caso exitoso. Es músico, tiene un currículum muy extenso, vale la pena conocer su historia, escuchar esta conferencia Sin Miedo, Sin Límites, que seguramente pues servirá de motivación para muchas personas y dará pues idea sobre muchas cosas que podemos hacer. También comentarles que están próximos a impartirse los talleres recreativos del Centro Universitario del Norte. Comienzan el 10 de septiembre. Se impartirá el curso básico de fotografía digital, canto y música, maquillaje, taekwondo, zumba, el taller infantil de inglés, el taller gratuito de dibujo y pintura a pastel, el curso básico de artesanía birraritari, guitarra, curso básico, peinado, curso básico, taller infantil de taekwondo, danza clásica, también es un taller infantil, al igual que danza folclórica, y el curso básico de primeros auxilios. Además, el taller gratuito de teatro. Las personas que estén interesadas en participar pueden comunicarse al 992-4426 al Centro Cultural Casa Hidalgo o acudir directamente para solicitar la información relacionada con el curso que sea de su agrado. Si hay cupo limitado, pues bueno, hay que darse prisa con esta inscripción. Comienzan el 10 de septiembre. Y finalmente, recordarles que hoy, como parte de nuestros nuevos programas, es la invitación especial para que escuchen Ejes Sonoros a las 12 del día y La Revuelta a las 9 de la noche. Esperamos contar con su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.